argentino. Bueno, hemos convocado a Diego Hurtado, que es físico, especialista en historia de la ciencia, con todo lo que esto significa, de la ciencia y la tecnología aquí en la Argentina, y actualmente está en el cargo de secretario de Planeamiento de Políticas en Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, desde el 19 de diciembre de 2019. Así que ya lo estamos saludando, Diego Hurtado, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eduardo Alzueta lo saludo, en este caso de Bariloche, pero estamos llegando a 4, 5, 6 provincias a través de 10 radios nacionales. ¿Cómo anda?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Gracias por llamarme.
Bien, bueno, yo voy a comenzar por una pregunta muy puntual, voy derecho, y después podemos hablar, las compañeras y compañeros seguramente tendrán otras preguntas, pero yo quiero preguntarle, ha surgido algo de ruido, quizás la agenda va por otro lado, pero hay quienes prestamos atención a este tipo de cosas. ¿Qué pasa con el CAREM en la Argentina? Sabemos que hay un lobby muy fuerte norteamericano, y también va de la mano con la central nuclear que está el convenio con China, e intereses muy concretos norteamericanos, o para que no sigamos con el CAREM, o meter la cuchara. ¿Y cuál es la verdad de todo esto que está circulando en relación a este desarrollo 100% argentino con una solución de energética para muchas ciudades?
Exacto. Primero, lo que hay que entender es que el CAREM es un punto de llegada añorado por nuestro país y por el sector nuclear en particular, pero trasciende al sector nuclear, ¿no? La posibilidad de que la Argentina pueda desarrollar su propio reactor de potencia, en este caso un pequeño reactor, lo que se llama un SMR, ¿no? De la familia de los pequeños reactores modulares, que hacia futuro se proyecta con una demanda enorme. Entonces, que la Argentina pudiera llegar a buen puerto con el desarrollo del reactor CAREM, hoy estamos en la etapa prototipo, pero estamos picando en punta a nivel global, porque es una tecnología, los SMR son una tecnología justamente que se están abriendo al futuro, no solo para abastecer a nuestras propias demandas de producción de electricidad a partir de fuentes nucleares, sino también lo que se abre es la posibilidad de exportar altísimo valor agregado. Entonces, en ese punto podríamos decir que el sector nuclear está un poco hipersensible, sobre todo, digo razonablemente y justificadamente hipersensible, sobre todo conociendo la historia del desarrollo nuclear en la Argentina, digo que lleva 70 años y donde se pueden encontrar muchos episodios de presiones diplomáticas, de intentos de obstaculización, de desarrollo de tecnologías nacionales. Frente a esa historia, frente a esa memoria que está muy presente en el sector nuclear, en aquellos que pertenecen al sector nuclear, es un sector muy robusto, con gente que tiene muchos años de experiencia, sobre todo en el sector reactores, en el sector de desarrollo de combustibles nucleares. Y en ese punto ocurrió el episodio de una visita de una delegación de los Estados Unidos, justamente vinculado a un foro bilateral que tenemos con Estados Unidos en temas nucleares, y lo que se notó en la jefa de la delegación y en algunos miembros de la delegación de Estados Unidos fue, en su discurso, en su forma de interpelar a los propios actores del sector nuclear, o a veces reuniéndose con funcionarios, funcionarias de primer nivel de la política argentina, un discurso con un nivel de injerencia importante, con, por supuesto, con las preocupaciones propias de los Estados Unidos, esta preocupación que tiene Estados Unidos de la entrada de China, así por lo menos lo dicen en los documentos de ellos, digamos, la entrada de China a América Latina, o hay que desconectar a América Latina de China. Eso toca de lleno la compra de lo que va a ser Atucha 3, pero junto con el problema China, la aparición en el discurso del CAREM. Esta delegación pidió ir a visitar, y de hecho fue a visitar la obra civil en Atucha, donde se está desarrollando la obra civil del prototipo CAREM, y ir a visitar a la empresa IMSA en Mendoza, que está desarrollando lo que se llama el recipiente de presión del reactor, y alguna expresión desafortunada publicada en alguna entrevista. Yo recuerdo la entrevista del diario La Nación, donde la jefa de la delegación de Estados Unidos dice, nos gustaría llevar el reactor Karen u otro reactor, el nuestro u otro, a los distintos, nos gustaría asociarnos con la Argentina para llevar el reactor argentino o el nuestro o cualquier otro al resto de los países de América Latina. Y uno dice, a ver, momento, ¿qué quiere decir esto? El asociarse con Argentina. Argentina está desarrollando este reactor de manera autónoma. Y acá, perdonen por la extensión de la respuesta, déjame, Eduardo, dar un ejemplo que ocurrió en la Argentina.
Por favor.
¿Qué es lo que nos pone, cuando yo digo hipersensible, lo digo un poco en broma, un poco en serio, esto de la hipersensibilidad del sector? Cuando llegamos al 2015, Argentina pone en 2014 y 2015 ARSAT 1 y ARSAT 2 en órbita. Fue un hito de nuestro país. Fue deslumbrante que un país en desarrollo ponga dos satélites geoestacionarios en órbita 2014 y 2015. Como producto de esto, el Congreso de la Nación, no el gobierno kirchnerista, el Congreso de la Nación, en 2015 vota la ley a favor, la ley de promoción de la industria satelital, para desarrollar 5 satélites más en los próximos 20 años. Seguía el ARSAT 3, al ARSAT 1, al ARSAT 2. El ARSAT 3 se tendría que haber puesto en órbita en 2018 y tendría que haber sido 100% nacional como el ARSAT 1 y el ARSAT 2. ¿Qué hace el gobierno de Macri? Intenta firmar una carta de intención, intenta hacer firmar a ARSAT una carta de intención con la empresa de defensa Hughes, norteamericana, para crear una empresa con el 51% de las acciones, es decir, con mayoría accionaria, la empresa norteamericana, y con minoría accionaria ARSAT, para que el ARSAT 3 lo desarrolle esta empresa. Es decir, entregar ARSAT 3 y el negocio de la banda ancha, que estaba en algún sentido vinculado ARSAT 3 por el tipo de banda que iba a instalarse en el ARSAT 3, las capacidades para transmitir en esas bandas, que era banda ancha, lo que llamamos banda ancha. Por suerte, es decir, entregarle el ARSAT 3 a una empresa con mayoría de acciones norteamericanas, cuando la tecnología la veníamos desarrollando en la Argentina, claramente ahí se ve en acción la política exterior, alineamiento incondicional, las presiones de Estados Unidos, y hay gobiernos que ceden esas presiones. Los gobiernos neoliberales en la Argentina durante los 90, el gobierno de Macri cedió mucho conocimiento, muchas capacidades que nuestro país podría haber seguido desarrollando. Entre 2016 y 2019 se paralizaron. Se paralizaron o se desmantelaron por presiones. Entonces, frente a eso, la aparición de esta delegación, el Karen siendo algo tan necesario, tan añorado, con lo que promete para nuestro país poder dar ese salto exportador de centrales de potencia, ¿no? Estamos hablando de exportaciones de mil, alrededor, digamos, para dar una cifra redonda, de $1,000 millones por artefacto, cuando la Argentina bate su récord de exportación en dólares de valor agregado cuando exporta a Australia el reactor Opal, se llama el reactor, que fueron Opal, $200 millones. Hoy estamos exportando a Holanda un reactor por $400-500 millones y va a volver a ser un récord de exportación de alto valor agregado en dólares. Bueno, estamos hablando con el Karen de exportar, y no reactores que producen radioisótopos, reactores que producen electricidad, donde el mercado y la demanda es enormemente mayor. No sé si eso más o menos redondea o explica la pregunta.
Claro, sí, me interesa, y creo que nos interesa a todos particularmente, más teniendo tan fresco en una línea de tiempo lo que fue, por ejemplo, el Cóndor 2, que entregamos a absolutamente todo allá para entrar al plan Brevity, creo que fue el año 90, 91.
Claro. Excelente.
Y uno le queda, bueno, que cuando están los de adentro también, que funcionan como una especie de traba, palo en la rueda, digo, de gente que a veces juega para intereses que no son los de la Argentina.
Tal cual. Vos sabés que yo di el ejemplo del ARSAT 3, pero vos me parece que diste un ejemplo mucho más dramático. Fíjate, yo simplemente me basé en el ARSAT 3 porque está más cerca en el tiempo. Pero si uno se retrotrae al año al proceso de desmantelamiento del Cóndor, que fue entre el 89 y, como dijiste vos, 91, 92, fue tremendo, y ahí de nuevo se ve de manera prístina el daño que pueden hacer las presiones diplomáticas, en este caso fue Estados Unidos, y en realidad era un consorcio de países, pero quien llevaba la batuta en el reclamo de desmantelamiento de capacidades que para nuestro país hubieran sido, si hubiéramos, hoy estamos otra vez tratando de desarrollar un lanzador satelital, pero empezando de cero, como en el juego de la Oca, ¿no? Habíamos llevado el casillero 20, estábamos adelante en América Latina en capacidades de cohetes, desarrollar tecnología espacial en su faceta de cohetes, así como, es cierto, el Cóndor era el desarrollo de un misil balístico, pero eso también podría haber sido un lanzador satelital. En haber desmantelado esto hizo que la Argentina tuviera que volver a empezar de cero y al día de hoy no tener todavía un lanzador satelital propio. Hoy estamos detrás del proyecto Tronador, que apunta a esto, a lo que con el proyecto Cóndor ya dispondríamos, ¿no?
Sí, continuamos. Creo que Silvia, no sé si está Silvia Toneloto desde Bahía Blanca.
Aquí estoy, sí, buenas tardes. Diego, mi nombre es Silvia, estoy desde Bahía Blanca, estaba escuchando atentamente lo que planteabas recién, y unimos dos cosas, ¿no? Por un lado, esta presunción o ya comienzo de manifestación de Estados Unidos considerando a Argentina como una potencia y como alguien de peligro a nivel mundial para los próximos años. Y por otro, lo enlazamos con lo que fue hace muy poquito, a comienzo del mes pasado, de la presentación del Plan Nacional de Ciencia y Tecnología con miras al 2030. Eso es lo que le está preocupando a Estados Unidos, el hecho de ya haber planificado casi 10 años por delante, decir, bueno, esta es nuestra meta, este va a ser nuestro eje de trabajo, que en función de eso puede ver como un obstáculo o un principio de sombra de competencia desde Argentina hacia el mundo.
Hola Silvia, gracias por tu pregunta. Gracias, digo, por traer a nuestra charla el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030, que me parece que hoy es uno de los hitos que está llevando adelante el Ministerio. Mira, yo no lo había pensado, es decir, la verdad, no tenía en el foco la acotación que vos hacés, pero es perfectamente asimilable a lo que estamos discutiendo el hecho de que en el Plan 2030 nuestro país esté definiendo para los próximos años 10 sectores, 10 agendas estratégicas, incluyen soberanía marítima, soberanía alimentaria, generar un sendero de transición energética que acompañe a la transición energética, algo en lo que está involucrado el planeta, ¿no? Porque la transición energética hoy responde a, entre comillas, la catástrofe climática que se avizora con el calentamiento global. Tenemos que poder neutralizar esa catástrofe y entonces cada país tiene que poder entender su propia agenda para transicionar de los hidrocarburos hacia las energías renovables. Y ahí lo que se ve cuando nosotros desde el Ministerio de Ciencia estamos elaborando esa agenda es que la Argentina tiene enormes potencialidades para poder seguir un sendero con capacidades autónomas que nos permitan potenciar a nuestra industria, potenciar nuestras capacidades tecnológicas autónomas. Y me parece que efectivamente, como vos señalas, yo no sé si es el Plan 2030 en sí, pero sí que nuestro país muestre signos muy claros de ir en una dirección de mayor autonomía en aquellas capacidades tecnológicas que pueden llamarse estratégicas a escala global, porque ese es el negocio de los países en desarrollo. Y entonces lo que significó siempre la geopolítica del patio trasero es, ustedes, países latinoamericanos, el perfil asignado a ustedes, el lugar asignado es países para producción primaria y casino financiero. Perdón que lo diga de esta manera, pero para que se entienda, pues, para ahorrar palabras, ¿no? Es decir, nosotros queremos hacer con sus países, ¿sí?, negocios financieros, endeudándolos, cobrándoles intereses las próximas décadas, y que además nos compren con lo que nosotros les transferimos, que después además se los cobramos como deuda, que nos compren a nosotros. Es decir, te damos crédito para que nos compres a nosotros nuestra tecnología, no solo nos compras y la plata nos viene de vuelta, sino que además después te cobramos créditos con intereses leoninos para que, digo, y eso te las tenés que arreglar exportando productos primarios. ¿Sí? Y la verdad que esto no es hablar en contra de los productos primarios. Si la Argentina tiene una economía agraria, una producción agraria impresionante, la necesitamos, tenemos que seguir siendo un país potente en todo lo que es nuestra economía vinculada al agro, pero no alcanza. Lo que enseñan los últimos 50 años, que si queremos equidad, igualdad, generación de puestos de trabajo para todas, para todos, mejores estándares de educación, alimentación, hoy en la Argentina tenemos pobreza, índices escandalosos de pobreza. Hay gente que hoy no accede a la alimentación básica. Entonces, el modelo que nos venden las potencias, el modelo que nos venden, junto con las potencias, aquellos gobiernos como el de Macri, que se alinean a ese modelo de país, está perimido, está demostrado. Esto no es ideología política. Son 50, 70 años de historia que refutan que eso funcione en América Latina. ¿Qué necesitamos? Conocimiento, ciencia y tecnología, un Estado inteligente, coordinador, inversor de riesgo a largo plazo, esa inversión de riesgo del Estado que no llega del sector privado. Cuando el sector privado se queja, cuando los empresarios se quejan, dice el Estado tan chiquito como sea posible para que deje lugar a las fuerzas, digo, del mercado. Bueno, no hay ninguna fuerza de mercado que ordene nada. Si en la Argentina hay capacidades tecnológicas, si podemos exportar en el futuro próximo un reactor de producción de electricidad, si la Argentina hoy tiene kit de diagnóstico, está produciendo una vacuna, no es por el mercado ni por la inversión privada, lamentablemente. Sí, lo que esperamos es que con la inversión pública en ciencia y tecnología incentivar al sector privado, como ocurrió con la pandemia del sector privado, detrás de la inversión pública. El Estado fue quien invirtió en proteger a la gente. El primer paso. Y después se fueron sumando, porque en Argentina hay empresas privadas, un sector farmacéutico muy potente, invierten poco en investigación y desarrollo, pero también tienen sus competencias, ¿sí? Tienen sus mercados. Si nos asociamos en términos de ciencia y tecnología del Estado, capacidades industriales del sector privado, hacemos una asociación público-privada, digo, que puede ir para adelante. Algunos países funcionaron así, hoy son países desarrollados, lograron desarrollarse de esa manera. Nosotros estamos entreviendo este modelo. Yo creo que entre 2003 y 2015 ocurrió esto. Ocurrió que un sector empresarial nacional entendió que asociándose con la inversión pública en conocimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para responder, cierro la pregunta de Silvia, efectivamente, no tanto el Plan 2030 como un proyecto de país que apuesta a su industria y a sus capacidades tecnológicas autónomas para salirse del lugar que las políticas de patio, la geopolítica del patio trasero le asigna a la Argentina, ¿no?
Diego, buenas tardes. Pablo Cora de Nacional El Bolsón te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Muy bien.
Diego, retomando un poco esto que contabas de las inversiones, ¿qué es el péndulo nuclear?
Bueno, es una metáfora, ¿no? Gracias, Pablo, por la pregunta. Es una metáfora. Quise decir esto porque vos lo estás tomando del artículo que yo publiqué el domingo, ¿no? Es decir, hay el título de una sección que yo le puse péndulo nuclear para mostrar, porque si quien lee la sección que está titulada El péndulo nuclear, se va a dar cuenta que hubo gobiernos que favorecieron el desarrollo nuclear en la Argentina y gobiernos que lo intentaron demoler, para decirlo rápido. Y eso responde a lo que un economista argentino en el año 82, Marcelo Diamant, un economista brillante, que para nosotros es un referente en el mundo de la ciencia y la tecnología, o desde la mirada económica sobre la ciencia y la tecnología, Marcelo Diamant escribió un artículo en el año 82, ¿eh? 82 ya se dio cuenta que Argentina tenía un grave problema, y él tituló su artículo El péndulo argentino, ¿hasta cuándo? Que era estos dos, es decir, ¿a qué llamaba péndulo? A una Argentina oscilante entre dos proyectos de país que se excluyen. Un proyecto de país con inclusión, con equidad, con igualdad, con industria, con ciencia y tecnología. Y un proyecto de país primario, excluyente, en general venía de la mano hasta los 80, de mano de las dictaduras, ¿no? Entonces ya Marcelo Díaman hablaba de eso. Las dictaduras en la Argentina fueron reemplazadas en términos de proyecto de país, no digo que sean lo mismo, no se me malentienda, ¿sí? Pero sí vinieron a encarnar el proyecto de país, el mismo proyecto de país que las dictaduras, los gobiernos neoliberales. El gobierno de Menem, el gobierno de Macri, postulan proyectos de país para pocos, proyectos de países financiarizados, con una economía primarizada, y como ya dijo Aldo Ferrer, otro economista de la escuela de Marcelo Díaman, ya en los 70 Aldo Ferrer decía, en realidad lo dijo hace poco, pero ya lo decía en los 70, lo repitió, quiero decir, hace poco, viendo que Argentina no puede salir de este péndulo, decía, claro que Argentina puede ser un país primario, tiene riquezas naturales para ser un país primario. Lo que pasa es que ese modelo de país deja fuera a 20 millones de argentinas y argentinos. Hoy yo diría 25 millones de argentinas y argentinos. Este es el problema con el proyecto de país del macrismo o del neoliberalismo de la periferia, ¿no? Que es lo que promueve una alianza como Cambiemos o Juntos por el Cambio, o como se llamen. Digo, el problema no es lo que proponen, sino sus efectos. Fíjense que el gobierno de Macri prometió en campaña electoral en el 2015 que no iba a tocar la ciencia y la tecnología. Yo suelo sacar estos temas cuando discutimos estas cuestiones porque es muy interesante. ¿Por qué un gobierno, digo, o un proyecto de gobierno neoliberal salvaje como fue el de Macri, que llega procesado, a los primeros meses aparecen los Panama Papers, después va a hacer negocio con los parques eólicos? ¿Por qué promete en campaña? Claro que después no lo va a cumplir, va a ser exactamente todo lo contrario, ¿no? Él prometió que la ciencia y la tecnología era una de las pocas cosas que había hecho bien el kirchnerismo, entonces lo iba a mantener, y después hizo todo lo contrario. ¿Por qué lo tiene que hacer? Porque en la sociedad argentina hay una percepción muy positiva de la ciencia y la tecnología, entonces si no quiere perder votos, seas neoliberal, de derecha, de izquierda, si no quieres perder votos, tenés que prometer en campaña que a la ciencia y a la tecnología la vas a favorecer. Ahora, esto es una batalla cultural ganada de nuestro país entre 2003 y 2015. No sé si ganada, pero sí dimos algunos pasos importantes. Con Tecnópolis, ustedes me podrían preguntar, pero ¿cómo se dio esa batalla? Se dio con Tecnópolis, con el canal Encuentro, con una cadena nacional cuando poníamos en órbita un satélite, una presidenta que aparecía en esa cadena nacional, haya dicho lo que haya dicho Clarín, de las cadenas nacionales. Es falso lo que se dijo. Esas cadenas nacionales tenían altísimo rating. Nuestra presidenta aparecía con un cuadrito de Milstein, premio Nobel argentino, en ciencia, en bioquímica, dándole el valor que le tiene que dar un país como la Argentina a la puesta en órbita de un satélite como una proeza nacional, no como una proeza de la comunidad científica. Porque es el país, el esfuerzo de la inversión pública, es decir, el esfuerzo del pueblo argentino para poner en órbita un satélite geoestacionario que nos va a dar soberanía en el espacio exterior, nos va a permitir a nuestras empresas hacer negocios de alto valor agregado en las telecomunicaciones. Bueno, digo, quería no dejar de mencionar esto frente a la pregunta de Pablo, que en nuestra sociedad esto está medido, hay encuestas, hay una percepción muy positiva de la ciencia y la tecnología. Es decir, los gobiernos de derecha tienen que mentir. Si nuestra sociedad aprendió, hoy tiene que exigir que para el 2023 no nos vuelvan a mentir con la ciencia y la tecnología, ¿no? Es decir, con la ciencia, no nos vuelvan a mentir, no con la ciencia y la tecnología. No nos vuelvan a mentir en campaña. O deberíamos poder generar los mecanismos y para que un partido o una coalición política no pueda decir lo que se le dé la gana en campaña y después hacer exactamente lo opuesto, como hizo el gobierno de Macri, ¿no?
Diego, muy buenas tardes. Luis Muñoz, de Radio Nacional, Chosmalal, provincia de Neuquén. ¿Cómo estás?
Hola, Luis. ¿Cómo estás?
Muy bien. Bueno, nos queda poco tiempo hasta las 14. ¿Cómo estamos posicionados hoy tecnológicamente? ¿Cómo nos ve el mundo a pesar de estos vaivenes? ¿Estamos en condiciones de poder llegar a exportar conocimiento, a exportar productos industriales?
Primero déjeme decir un lujo esto, hablando con gente de Bahía Blanca, del Bolsón, de Neuquén, yo la verdad que les agradezco mucho esta charla. Respecto a tu pregunta, Luis, yo creo que Argentina en términos de capacidades industriales, científicos, tecnológicas, está para alcanzar la meta que se proponga. Esto no es chauvinismo, no es... Lo digo con conocimiento. Yo me dedico hace más de casi, diría, 30 años a tratar de entender los procesos de cambio tecnológico en la Argentina, con estudios comparativos en América Latina, junto con Brasil, es decir, qué pasó en Brasil, qué pasó en Argentina, qué pasó en México, en otros países de la región. El problema de nuestra industria y de la posibilidad de generar el conocimiento científico, tecnológico, para acompañar el desarrollo industrial, no es un problema industrial, científico, tecnológico, es un problema político, es un problema de nuestras élites. Digo, nuestra vicepresidenta Cristina en algún momento hace poquito dijo: quien gobierna en la Argentina tiene el 20-25% del poder. Yo, permítame completar esto diciendo o preguntando: ¿y qué tiene el otro 75-80% del poder? Lo tienen poderes fácticos que nadie votó y que quieren gobernar sin que nadie los haya votado. Ese es el problema que tiene nuestra industria, nuestra ciencia y nuestra tecnología. Y este 75-70% que nadie votó, 70-75-80%, yo que sé cuál será el número, pero está claro que, al margen del número, está claro que es un diagnóstico que habla de que tenemos que solucionar un problema de legitimidad, de legitimidad, fortaleza, robustez de nuestra democracia, y que, mirándolo desde la ventana del sector de ciencia y tecnología, se podrá avanzar sobre ese tremendo problema con legitimidad de los gobiernos en función del apoyo de las mayorías. Entendemos, esto lo vivimos cuando salimos a defender la ciencia y la tecnología a la calle durante el gobierno de Macri, y vimos cómo, si bien el gobierno de Macri pudo destruir parte de lo que se había logrado hasta el 2015, mucho de lo que se propuso no lo pudo hacer por la propia defensa del sector, de sus puestos de trabajo, de sus metas, de sus objetivos, de su proyecto de país. Bueno, eso yo creo que hay que generalizarlo. Hoy lo que necesita la democracia argentina es movilización, presencia de las mayorías en los procesos de toma de decisiones de nuestro gobierno para poder avanzar sobre estas fuerzas, déjenmelo decir así, suena un poquito anacrónico, pero que tiran para atrás, ¿no? Fuerzas reactivas, anacrónicas, que hablan de tractorazos, hablan de etcétera, etcétera. Entonces me parece que la solución está por ahí, y entonces si nosotros lográramos darle mayor legitimidad a la democracia argentina para que nuestros gobiernos elegidos democráticamente puedan llevar adelante los proyectos de país que eligen las mayorías y no unos poquitos que por la fuerza intentan, digo, imponernos otra cosa, me parece que ahí vamos a poder ganar terreno, ganar velocidad. Yo entiendo que estamos en eso, ¿no? Que en eso estuvimos hasta el 2015, hubo ahí un traspié, que hoy estamos tratando de volver a fortalecer estos procesos, y ahí es donde la ciencia y la tecnología va a ganar vuelo. Argentina ya demostró que es capaz de jugar en la frontera tecnológica. Cuando salimos a vender reactores nucleares de investigación, ganamos licitaciones a Francia, a Corea, le ganamos licitaciones a Alemania, a empresas alemanas. Bueno, esos aprendizajes hay que llevarlos a otros sectores. Sabemos cómo hacerlos, necesitamos inversión, necesitamos políticas públicas que se transformen en políticas de Estado para tener el tiempo necesario para que estas cosas maduren, ¿no? Ahí el Diego, péndulo es el que nos viene un poco a arruinar esto.
Diego, no nos queda mucho tiempo, simplemente agradecerte, ha sido muy interesante esta charla, y nos interesa mucho la ciencia y la técnica, la vamos a apoyar todo lo que sea necesario para que esas políticas de Estado que mencionás sean factibles, que sean una realidad en la Argentina. Te agradecemos muchísimo este contacto con Punto
Sur. Yo les agradezco la posibilidad, gracias.
Un abrazo. Diego Hurtado, físico, especialista en historia de la ciencia.